Así que directamente nos vamos a ir un poco con el jugando a de todo lo que hemos jugado en este confinamiento. Guillermo, yo te había puesto de primero porque te tenías que ir, pero vas a seguir siendo el primero, no pasa nada. Por si acaso.
Perfecto. Perfecto. Pues yo la verdad es que he tenido un jugando a. Traigo un jugando a bastante suculento, ¿no? Porque al final, esto de estar aquí en casa todo el día, pues hace que tengas un poco más de tiempo para jugar. Quizás sobre todo yo, que no tengo hijos ni nada por el estilo. Así que he tenido un poco más de tiempo y también, de alguna manera, he perdido un poco el contacto físico con mis amigos y lo estoy intentando mantener con los juegos, ¿no? Y ahora os diré qué juegos sobre todo me han ayudado para ese tema, ¿no? Para seguir un poco hablando con ellos y siguiendo haciendo algo, ¿no? Seguir haciendo algo con ellos. En primer lugar, voy a empezar con los juegos de campaña. Me he pasado el Metro 2033, la versión Redux, que era una versión remasterizada del primer Metro. Y la verdad es que, bueno, he tenido una sensación final maravillosa, ¿no? Al final, un Metro muy, muy similar a la escuela que tiene Half-Life, ¿no? El hecho de que todo muy ambiental, de no generar mucha cinemática, solo tiene un pequeño narrador, este Metro 2033, donde dice un poco todo. Y nada, simplemente es un juego desarrollado por 4A Games, que es del 2010, en Metro 2033, es un shooter en primera persona, y te cuenta un poco la historia de este libro, que no sé si habréis leído, del 2033, de Dmitry Glukhonsky. Y es básicamente un juego en el que controlas a Artyom, que es un chico que, como cualquier otro, pues le toca ser el protagonista casi por chiripa, y resulta ser pues el mejor combatiente, ¿no? El mejor luchador de todos, porque básicamente lo controlas tú. Es básicamente un mundo pues apocalíptico en el que todo el mundo se ha tenido que ir al metro y tienes que llegar a una ciudad y de alguna manera salvar a la humanidad. Ya veremos cómo.
Te pregunto, es curioso, una cosita, Guillermo, ¿has jugado algún Metro más?
No. Vale. Este es el primer Metro, porque mi idea era empezar con este y llegar hasta el nuevo Metro, hasta el Metro Exodus, creo que eso es.
Vale, continúa, ahora te pregunto algo más.
Es curioso porque este juego, bueno, ya sabéis, ¿no? Vivís en los túneles, esa superficie está arrasada por las bombas nucleares, por lo tanto han generado como una raza nueva de seres que no se sabe si han sido generados por la bomba nuclear o si han llegado a la Tierra de alguna manera. Pero bueno, sabéis que hay un ambiente muy tóxico, que tienes que usar mascarillas de oxígeno que vas recolectando y que te permiten pues respirar ese aire lleno de radiación, ¿no? Cuando sales un poco de las profundidades del metro, que es donde está la sociedad. Y me ha parecido un juego, bueno, me ha parecido no, es un juego tremendamente duro, o sea, hardcore, realista. Porque me ha llamado la atención que es la primera vez en mi vida que he tenido que usar trucos para pasarme un juego. Y os voy a decir por qué. Porque cuando llegáis a la parte final del juego, tenéis que llegar a una ciudad, ¿no? Llegáis a esa ciudad y os dicen, vale, no acaba aquí la historia, hay que hacer una épica muy grande y hay que hacer X cosa, que es como muy impresionante, ¿no? Y te tienes que ir fuera de esa ciudad a hacer esa cosa. El problema es que cuando tú te vas de esa ciudad, en esa ciudad tú tienes tu comercio, ¿no? Tú puedes comprar armas, puedes comprar mascarillas y filtros para tu mascarilla de oxígeno. Esa mascarilla de oxígeno, pues cada filtro dura 5 minutos y cuando se acaban esos 5 minutos simplemente tienes que cambiarte de filtro. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo cuando salí de esa ciudad, al parecer no compré todos los filtros necesarios y llegó un punto, casi a 15 minutos antes de acabar el juego, en el cual yo ya no tenía más filtros. Y ya no había encontrado más filtros. Entonces yo me ahogaba, me moría y volvía a spawnear 30 segundos antes de que me muriese de oxígeno. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Digo, pero bueno, digo, ¿cómo puede ser esto? Pues efectivamente es un fallo que le ha pasado. Bueno, no es un fallo, es estás diseñado así, pero que resulta imposible de pasártelo, ¿no? Si te coinciden ciertos factores, y a mí me coincidieron todos ellos, y yo no había forma de que en esos 30 segundos encontrase un filtro en el escenario que me permitiese seguir 5 minutos jugando más, ¿no? Entonces al final puse un truco de vida infinita y básicamente me ahogaba, pero nunca me moría. Entonces pues así me pasé los últimos 15 minutos de juego y me dio una rabia tremenda, ¿no? Porque hasta ese momento era un juego ambiental, un juego espectacular en cuanto a su ambiente y en cuanto a su historia, que me sumergió totalmente, ¿no? Pero tuve que usar trucos, desgraciadamente. Una cosa que me llamó mucho la atención.
Me has recordado cuando yo me jugué el Exodus, a mí me pasó también en una zona que iba corto de filtros. Y también estuve ahí bastante tiempo. Yo tenía más tiempo que tú. La verdad que lo tuyo es como un fastidio bastante importante, que son 30 segundos, no te da tiempo a nada. Pero yo tenía como un poquito más. Creo que tenía como 2-3 minutos. Y me pasaba igual, tío. No encontraba un filtro. Y al final rebuscando, no sé si el juego corrigieron eso. Con sí, que el juego ser. A lo mejor te lo ofreciera.
Te lo ponía.
Pero venga a buscar hasta que encontré uno y ya pude salir de la zona, pero fue agobiante. Pablo también se jugó, no sé, Pablo, ¿tú llegaste a jugar a la saga?
¿Cuál, la de Metro? Claro, yo la he jugado entera.
Vale, ¿y tuviste problemas en consola de esto de los filtros?
Yo no Pablo, ¿qué problema va a tener?
Cuando un filtro se lo pasó todo, cuando uno dice, ya cuando uno me pasaba, no te pase.
No tuve ningún problema en los filtros ni nada de eso. Es que os pertrecháis poco cuando salís. Pero yo no tuve problema.
Cuando un filtro me dio juego.
Sí, no, realmente generalmente no suele ocurrir, ¿no? No a todo el mundo le ha ocurrido, porque si no a este juego le habrían caído de cuantazos por todas partes. Pero lo curioso es que si te coinciden los astros, a tomar por saco. O sea, claro, usas sí, trucos y punto. Y es lo que me ocurrió a mí.
Bueno, para cerrar este juego, Guillermo, te quiero preguntar una cosa. Son 10 años ya de que lo que van de este primer título. Es verdad que Sudo es espectacular, es el único que yo he jugado. Yo el 33 empecé un poco el juego, también lo tengo en Steam. Ha envejecido mucho, olvídate de los gráficos, pero como mecánicas, etcétera, ¿crees que ha envejecido mal o es muy jugable?
Yo creo que ha envejecido genial. Yo creo que ha envejecido muy, muy bien, porque al final es un poco, es la escuela que tiene, que bueno, generó al principio System Shock, que es una escuela en la cual cero cinemática, todo a través del gameplay. Bueno, tanto Half-Life lo mantuvo esa filosofía, Arkane Studios también mantuvo esa filosofía de contarlo todo, de si yo puedo enseñarlo, ¿por qué te lo voy a contar? Si es verdad que este Metro 2033 tiene un error, que si es verdad que ya no suele ocurrir mucho, que es ese narrador inicial que te cuenta un poco lo que ya estás viendo y es como, pero bueno, ¿qué me estás contando, no? Pero sí es verdad que se ha envejecido muy bien, porque al final es un concepto de juego muy, muy primera persona, muy, muy ambiental, ¿no? Entonces es muy difícil que al no usar cosas muy raras o mecánicas muy, muy extrañas, envejezca mal. Entonces la verdad es que el juego yo lo he disfrutado de verdad, pero genial. Y si me dicen que ese juego está hecho en el 2020, dejando un lado lo gráfico, digo, me lo creo, porque realmente está muy bien.
Lo comento también porque actualmente está en Nintendo Switch, ha salido hace poco el pack de sí. Tanto Redux como el pack de Redux.
Como Last Night.
33. Bueno, sí, eso es Last Night y 33. Y oye, es un juego muy interesante para llevarlo a Switch. Te lo digo para Coco también porque no es un shooter al uso, o sea, es un juego muy enfocado al survival y a supervivencia y a pensar muy bien las cosas. Y oye, puede ser una alternativa muy interesante para una saga que a lo mejor tengas un poquito más dejada de lado y puede llamar bastante la atención.
Sí, la verdad es que la llevo siguiendo desde hace muchos años, nunca he tenido oportunidad de jugarlo, pero siempre la tengo ahí en el punto de mira, o sea que los tengo ya en la lista.
Guay, ya son dos juegos lo que vendría en el pack. Continúa, Guillermo, con más títulos.
Pues nada, luego el siguiente juego que jugué era un juego que llevo muchísimo tiempo queriéndolo jugar, porque fue nosotros cuando estábamos en la mitad del desarrollo de Runner Heroes, salió este juego, Celeste, y resultó ser un juego que seguía mucho la filosofía de nuestro juego, ¿no? Sobre todo a nivel de dificultad y a nivel de diseño también, ¿no? No por la cámara del juego y su forma de jugarlo, sino más bien por la dificultad y por las mecánicas que tienes, ¿no? Y ese juego es Celeste, y es un juego en el que yo la verdad es que al principio quería jugarlo porque al final era un juego que me venía bien jugar, pero por otro lado no me apetecía nada, no sé por qué razón, pero no me... No era un juego... Si no tuviese temas profesionales, seguramente no habría jugado este juego, ¿no? Y no habría... Vamos, habría sido un error absoluto, ¿no? Porque me ha resultado ser un juego de verdad maravilloso. Es un juego desarrollado por Mad Max Games en el 2018. Juego de plataformas escalateral en el que tiene solo tres mecánicas. Es que con eso te hacen el juego entero. De saltar, dash y agarrarse. Simplemente esas tres mecánicas y punto. Y es la historia básicamente de una chica que se llama Madeleine, que se ha propuesto escalar una montaña, que esa es la montaña celeste. ¿Por qué motivo? Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Sino se van dando detalles, pero al principio no está muy claro. Y básicamente es una historia de superación, una historia de superación personal, pero también cómo enfrentarte a la ansiedad, a ese problema psicológico de la ansiedad. Cuando está muy, muy, muy presente en tu vida y en todas tus decisiones, ¿no? Y la verdad es que es un videojuego que de verdad, que aun yo siendo un jugador que me acerqué a él porque quería acercarme, pero no tenía muchas ganas, de verdad, en la primera hora de juego yo ya estaba sumergidísimo en ese juego y de verdad que yo me iba a escalar esa montaña como me llamaba Villar. O sea, es que es una locura lo que te relaciona la narrativa con el diseño, con la mecánica y con la jugabilidad. Es de verdad una cosa maravillosa, ¿no? También es muy interesante cómo trabaja la ansiedad, porque es un juego en el que no es fácil, ¿vale? Es un juego tremendamente difícil, porque claro, es que superar la ansiedad, superar un problema psicológico de esta magnitud, es algo que no es sencillo. Y como no es sencillo, el juego no puede ser sencillo, no puede ser un paseo. Tiene que ser un juego que si te lo quieres pasar, al igual que superar la ansiedad, de verdad es que lo crees hasta la última célula de tu cuerpo. Quieres pasarte ese juego, quieres superar ese problema de ansiedad, ¿no? Y la verdad es que de verdad que es un juego que si cualquiera de vosotros tiene la mínima duda de jugarlo, de verdad, jugadlo, porque es que es impresionante. O sea, pocos juegos te justifican la dificultad que tienen y en este te lo justifican totalmente y te relacionan con ella. Cuando tú mueres no te sale un mensaje de has fallado, sino te sale un mensaje de sigue intentándolo de verdad, que cada muerte has aprendido algo. Y es maravilloso, de verdad.
Muy buena. Yo lo probé.
Es curioso.
Yo lo metí, en Game Pass lo tenemos y yo lo probé. Sí. Te voy a decir por qué me echaba para atrás, por la dificultad. Pero lo probé y vi que... Lo poco que avancé, pero de hecho me pareció más difícil el que analizó aquí Paco Co, el SEO Drifter, ¿no? ¿Cómo se llama?
SEO Drifter.
Sí, SEO Drifter. Me pareció más complicado que, oye, que Celeste se las trae. Pero lo que sí me percaté yo y que seguramente cada vez que moría y eso y veía los retos, ¿no? A pasar por ciertas zonas, era el diseño de niveles. Me parecía brutal, me parecía increíble. Sí.
Espectacular. Es que
las mecánicas, las distintas mecánicas. Yo me lo pasé pues al poco de en cuanto le dieron el premio, porque fue, recordáis, le dieron un montonazo de premios a Celeste.
Sí.
Al poco llegó al Gold, lo dieron con el Gold y creo, no sé si también lo dieron con el Plus de Play. Pero bueno, lo jugué al final en Xbox. Yo lo disfruté muchísimo porque dices que es eso, con mecánicas súper sencillas, pero cada vez que subías un nivel, ¿no?, de la montaña, cada vez que ibas subiendo, cambiaba todo, la historia está súper bien hecha, de manera que te invita, ¿no?, como dice, además, como el respawn es tan rápido en cada muerte, yo no sé las veces que morí, porque al final sí que te sale las fresas que cogías, los corazones dorados, y las veces que morías te sale al final, pero es fácil, ahí mueres entre 1000 y 2000 veces tranquilamente, ¿eh?,
sí, para pasarte el juego. Tranquilamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Y además es que cuando aparecen estos juegos en los cuales se usan tres mecánicas y te hacen un juego entero, es que es impresionante, de verdad, lo bien usado que están todas las mecánicas, que ya no son las jugables. A jugables me refiero controlables, como podría ser saltar, así y agarrarse, sino plataformas que cuando te montas suben para arriba y hacen no sé qué. O sea, está tan bien usado eso y tan bien integrado con el diseño de nivel que de verdad que es una clase absoluta de cómo hacer un juego con tres bobadas que llevamos viviéndolo saltar, dar y agarrarse en los videojuegos toda nuestra vida y aún así siguen haciendo cosas nuevas, de verdad. Darle una oportunidad porque es que este juego se lo merece. Y además es una curiosidad Y es que el desarrollo de este juego comenzó en una Game Jam. No sé si sabéis vosotros lo que es una Game Jam.
Creo que lo contaste aquí una vez. Yo creo que lo conté aquí una vez, pero coméntalo. Sí,
una Game Jam es un evento que se crea en la industria del videojuego, aparecen, vamos, hay muchísimos, y es simplemente un, por ejemplo, un viernes que se dice, vamos a ver, vamos a hacer un juego, o sea, hay que hacer un juego para el domingo. Una serie de personas se juntan, ya sea en una universidad o ya sea online, y tienen que hacer un videojuego, cada uno forma los grupos como quiera, se lo puede hacer él solo, se lo puede hacer en un grupo de 4, de 5, de 6, de lo que quiera, y tienen que, de viernes a domingo, hacer una propuesta, sacar un juego. Pues estos muchachos, Noel y Matt, se crearon el prototipo de Celeste con esas tres mecánicas y un diseño de nivel magistral en 4 días y lo presentaron para la Game Jam. Les gustó tanto a la gente de esa Game Jam que dijeron, aquí hay algo. O sea, aquí esto funciona de alguna manera. Y eso, le añadieron toda esa atmósfera jugable y narrativa de la ansiedad, y ha salido este juego que es un diamante bruto, vamos.
Brutal, tío. Qué bueno, tío. Uh-huh. Qué bueno. Más jueguicos.
Seguimos. De Celeste nos vamos a World War Z. Es un juego ya más multijugador. Es un juego que es muy similar al Left 4 Dead que tiene Steam, que tiene Valve. Y es un juego en el que este ya es un poco ese aspecto social, ¿no? Es un juego que yo al final se puede jugar con 4 jugadores. Es un juego por capítulos en el cual tú tienes que ir del punto A al punto C, matando hordas y hordas de enemigos, que al igual que la película, no sé si la habréis visto, pero bueno, es muy famoso, ¿no? Esa, la película que aparecen miles y miles y miles y miles de zombies construyendo torres humanas para saltar, pues yo que sé, las murallas de Jerusalén o vallas o cosas así, ¿no? Y es que este juego te coge la película, o te coge el libro, mejor dicho, que es donde está la idea primigenia de este concepto, y te lo plasma en el videojuego. Y de verdad que yo, como desarrollador, yo me quedaba pilladísimo diciendo, ¿cómo puede ser? Claro, ¿cómo puede ser que esté disparando a 200 zombies, 200 contados, que te vienen de frente, y no se vaya el juego a tomar por saco? O sea, ¿cómo
no,
puede
no,
ser
no, que tarde 200... a nada, ¿eh? Yo, nada, lo, nada. Yo lo disfruté muchísimo, lo jugué en PlayStation, la mía es la normal, cuando salió. Sí. El cooperativo está muy chulo, además, como vas mejorando las distintas clases, los personajes, le puedes subir la dificultad. Luego siempre tienen los capítulos, los dividen en varias fases, y la parte final de cada capítulo suele ser pero espectacular, espectacular, ¿eh? Allí munición necesitas ir hasta arriba. Y se disfruta mucho, ¿eh? Es muy Left 4 Dead en ese aspecto. Además, le han ido metiendo, añadieron capítulos, le han añadido en el multi, tiene varios sistemas de juego. Bien, es un título del que a lo mejor en principio no esperas mucho, pero luego cuando te pones a jugar, pues oye, es un título muy muy divertido, ¿eh? A mí también me gustó mucho, Guillermo.
Totalmente, muy divertido, y para jugar con amigos, de verdad, recomendadísimo, porque te pones los 4 ahí tranquilamente, sin prisa, un capitulito o 2 cada día, y de verdad que se pasa muy bien. Y además es un juego que es que está muy bien hecho. Si es verdad que tiene mucho de Left 4 Dead 2. O sea, tiene muchísimo, casi está fusilado el diseño, pero le añade sus detalles y te lo actualiza, y de verdad que es una sorpresa súper grata este World War Z.
¿Dónde lo has jugado? Estaba en Game Pass, creo, ¿no?
Sí, bueno, yo lo he jugado en Epic Games. ¿En Epic Games? Lo pusieron gratuito.
Ah, lo han regalado también, vale, guay.
Lo regalaron en su día y dije, cago en día, voy a probarlo. Lo jugué nada, un poquitín, y dije, muchachos, descargaos este juego y vamos a jugarlo este sábado, y así lo hicimos.
Qué guay, tío, qué guay.
Aparte de este World War Z, también he podido jugar al Rocket League, que le he dado bastantes horitas a este juego, que llevaba mucho tiempo con curiosidad, ¿no? Este juego no me lo iba a comprar yo de normal, ¿no? Pero bueno, mis amigos se unieron, hicieron un grupete, y digo, bueno, pues me lo voy a descargar, me lo voy a comprar, voy a jugar con ellos. Y así, pues en vez de tomarnos unas cervezas el sábado, pues yo que sé, jugamos, ya que ahora mismo las cervezas van a tardar. Así que nada, nos descargamos el juego, y es básicamente un juego en el cual te junta coches, volar con coches, más bien, y fútbol. Entonces, básicamente es un equipo contra otro, y tú tienes con tu coche, de alguna manera, ingeniártelas para meter un gol en la portería contraria, con una pelota gigante, absolutamente inmensa, que es la que tienes que colocar. Y la verdad es que pocas veces en mi vida me he encontrado con un juego tan difícil de jugar, ya no de dominar, ¿no? Como puede ser.
Hay gente que hace brillería,
Como puede ser, yo que sé, cualquier juego, ¿no? Que estamos acostumbrados a que, yo que sé, un Gears, ¿no? El multijugador del Gears, pues es muy fácil de jugar, pero es muy fácil de, muy difícil de dominar, ¿no? Que seas un buen jugador de verdad, pues es muy complicado. Pues es que este Rocket League es que es difícil hasta de jugar. O sea, en la relación entre coche, físicas, inercia y el turbo que te permite subir como si fueses una especie de misil, de verdad que es dificilísimo, pero muy bien hecho, muy bien diseñado. Usan el diseño de nivel, que mira que es pequeño el nivel, pero lo usan muy bien para que continuamente estés generando inercias con los contrarios y con el propio escenario. Y la verdad es que es un juego divertidísimo y muy entretenido para jugar con amigos. Un fin de semana tranquilamente, de alguna manera socializar, pero con Rocket League. Muy recomendable.
Vale. Te voy a dejar uno más. Tienes que elegir uno más, porque si no vamos a extender muchísimo, Guillermo. Estoy viendo que nos vamos a liar. Así que vale. Tienes que elegir uno rápido, así potente, que creas tú. A no ser que tengas algo que tú digas, es que este tengo también que decirlo, pero...
Sí, no hay problema. No hay problema. El siguiente juego, rápidamente, es Terraria.
Estáis viciados, cabrones, que estáis viciados, tío. Que sois, vamos...
El siguiente juego es Terraria. Que el Terraria, no vale. Sé si le conocéis vosotros...
Yo me suena, pero no lo he tocado. Yo sí me suena. Creo que es de
bueno, edición, pues el ¿no? Terra. Es un juego de... Sí, es un juego de supervivencia, de crafteo. Es muy similar como género a lo que podría ser el Minecraft, ¿vale?
Pero una especie de Minecraft en 2D, ¿no?
Efectivamente. Es una especie de Minecraft en 2D con una serie de cambios muy grandes, ¿no? Y es que al final es un Minecraft, pero realmente con una dificultad bastante, bastante, bastante elevado. O sea, es un juego en el cual hay muchísima complejidad, hay muchísima profundidad, hay una cantidad ingente de horas que dedicar para craftearte todo lo necesario, y puedes craftearte desde palos de madera a lo Minecraft, hasta fusiles de asalto, hasta misiles, hasta jetpacks que te permitan ir al cielo, porque en el cielo hay enemigos nuevos con bosses nuevos. O sea, de verdad, es una locura lo que hay en este juego de 156 megabytes. Y es impresionante lo que hay dentro de este juego, la profundidad y lo complejo. O sea, si a alguien le gusta el Minecraft, pero le echa para atrás por lo sencillito que puede llegar a ser, Terraria, de verdad es un juego multijugador, bueno, un jugador y multijugador, tremendamente, tremendamente desafiante, y que puede, vamos, dar la vida, y desde luego es un pozo sin fondo de horas para esta maravillosa cuarentena. Uh-huh. Y ya está.
Sí, porque si no es que va a ser complicado. Por el tema del tiempo ya que llevamos, vamos, yo sé que la gente al final pues estructura el podcast, pero eso. Yo voy a ser muy rápido porque yo presente me he pasado dos títulos ahora mismo del confinamiento, es lo que he jugado. Me dio por jugar al Hellblade, que lo tenía muy ahí apartado, que era un lo hago o no lo hago. Ya lo había empezado en su momento, pero lo he vuelto a empezar, porque prácticamente pues, la verdad que no había jugado mucho. Y ha sido un poco... Como me habían comentado cosas, yo creo que este juego sí es verdad que es un título que está muy guapo, lo de las voces para jugar con auriculares, siempre se ha dicho, hemos cansado la boca ya, creo que todo el que lo ha jugado lo ha dicho, pero mira que yo soy muy del doblaje, etcétera, pero en videojuegos sí soy un poco más partidario en este aspecto del doblaje, un buen doblaje de peso, porque es cierto que es muy complicado estar, a no ser que tengas un inglés bien bueno, están todo el día hablándote. Y entonces hay veces que no te centras. Es un juego muy pasillero porque el enfoque del título pues realmente es hablarte del personaje de Senua, de la psicosis que sufre y de una trama bastante interesante que no puedo decir, pero es una trama que me ha parecido muy interesante por la evolución del personaje, cómo te vas enterando del pasado y por qué está ahí, ¿no? Y todo lo que ha pasado. Y un poco rollo Celeste, de juego así, digamos, el enfoque que quiere llevar, pero desde el punto de vista de en este caso la psicosis y la esquizofrenia. Y me ha parecido muy bueno, cuando llegas al final ya te parece un juego muy, muy chulo. Tiene algunos combates, se repite mucho las mecánicas de combate, porque quizás los combates, sí, no es lo que te quiero ofrecer, aunque tiene combates muy espectaculares. Hay momentos que, la verdad, que con prácticamente dos, tres botones y lo que es una la cobertura, pues se hacen cositas muy muy vistosas. El juego está preparado para ello, es de Ninja Theory, recordemos el famoso DMC que muchos criticaron, pero que ha sido el enfoque para hacer ese Devil May Cry 5 también después para Casco. Y a mí la verdad el juego pues me ha resultado gráficamente, me parece espectacular. Lo juego en One X, lo juego a través del Game Pass está en Switch, que Paco estaba pensando, pero no sé cómo le sentará, está en Play 4 también. No sé en Switch qué tal le estará. Yo creo que no se tiene por qué ver malamente, la verdad, porque no es un juego de mundo abierto ni nada, no es un The Witcher, es un juego más.
No, dice que, hombre, que gráficamente se nota un pelín el downgrade, pero que lo aguanta bastante bien.
Por eso te digo que se va a ver bien, y sobre todo tiene que sorprender mucho jugarlo en una Nintendo Switch. Yo creo que la verdad que es un juego interesante. Sí, es verdad que es un juego cortito. No sé si era, yo no sé si le he hecho 8 horas, 7, 8 horas. Pablo se va a tener esa una.
No, yo unas 6, creo que.
Pues si le echaste 6, yo le echaría 8.
Yo le echaría
8, seguro.
6 horas me duró el juego.
Mucho puzzle que se repite, quizás. Son mecánicas, digamos. Quizás todos los juegos se basan mucho en el tema de la historia. Porque sí usa mecánicas constantemente, que cada nivel que vamos pasando es siempre lo mismo. No toma, no tienes nuevas habilidades, no tienes. Es muy sencillo, es una historia la que te cuentan. Y yo qué sé, la verdad que es un juego que tampoco salió muy alto de precio y sobre todo por la historia. O sea, te compras este juego como el que ve una película en el cine, pues quieres disfrutar de este videojuego, y yo creo que está bien. Y otro, que ha sido pues el gran Ori, The Will of the Wisps, que ya me lío del título, bueno, la segunda parte de Ori. A mí, el primero me gustó muchísimo, yo creo que nadie tiene queja del primer Ori, pero este es, pues como se dice, ¿no? Más grande, más todo, ¿no? Más muy enfocado también a la acción esta vez, el personaje coge las habilidades mucho más rápido y si no fuera por la salvedad de los bugs que he tenido constante, que han hecho que tenga que morir más de una vez y de algunas cosas que han pasado, también es verdad que, a ver, el servicio de Game Pass no es gratis, pero dentro del servicio de Game Pass está el juego, acabado regalado, podríamos decir esa expresión, pues no le mires. Pero sí es cierto que es un juego que incluso ya me lo he pasado, lo he disfrutado muchísimo, pero que rejugaría. De hecho, rejugaría el primero y rejugaría el segundo, porque me ha parecido, el género Metroidvania está muy, como bien Paco Google le encanta ese género, tan machacado, pero es que este juego lo reinventa, tío. O sea, este juego hace algo, hace una magia, y bueno, es un juego súper vistoso, la forma de contarte la historia prácticamente sin hablar, porque es un idioma propio que usa el título, y casi todo es expresividad del juego, cómo expresan esos personajes, cómo te entra pena, cómo vas viendo todo, es increíble, es tremendo, y los bosses finales también muy chulos, no hay mucho, no llega a ser quizá la dificultad de un Hollow Knight, pero sí es cierto que el título necesita ciertas habilidades, digamos, para matar a ciertos bosses. Necesitas también recorrer constantemente el mapa para abrir cierta zona. De hecho, es de estos juegos que acabas de jugar y sigues jugando para abrir mapa. Yo creo que a todos los del Discord que hemos jugado el juego nos ha pasado. He dicho, es que quiero conseguir el 100%, es que es divertido, es que me sigue divirtiendo. Y es un juego que, de verdad, que recomiendo a todo el mundo. Y el primero, si no lo habéis podido pillar, de verdad, pillarlo. No sé de vosotros quién habéis jugado a esta segunda parte.
Yo solo al primero, y el segundo me estaba esperando, ya os lo dije, cuando vi que había algunos bugs y algunos problemas, a que sacaran el parche, que salió precisamente ayer por la tarde y noche ya estaba disponible, que eran,
va a ser dos días. Cabrón.
Casi 4 gigas de parche, y han corregido pues prácticamente todos esos pequeños problemas que había, si recuerdas que se te colgaba en algunos sitios o aparecías en un sitio y te quedabas atrapado. No sé, había algunos problemillas.
Sí, además han mejorado los tiempos de carga, por lo visto.
Correcto, sí. También lo de tema de tiempos de carga, algún problema que había al poner el mapa también. Bueno, no sé, mejoras es que, en la es que era, escena. Era, no sé,
todo. Eran problemas tan graves como, por ejemplo, yo había una zona, un boss, y empezaba en el fondo. Yo pensaba, porque es una zona que hay telarañas detrás, no quiero contar mucho más. Claro, y entonces yo pensaba que había como rayos al fondo. Y no era rayo, era como que ya empezaba a parpadear la gráfica. Yo ya llegaba a pensar que el equipo X la tenía rota. Y te parpadeaba y se me apagaba la pantalla. Y seguía escuchando el juego, pero tú ya no veías nada, estaba oscuro. Hostia, eso era un bug muy gordo. Luego otro bug que te metías dentro de la pared, tío. Y se te quedaba enganchado el personaje. Y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo muero? Y claro, ahora no me alcanza. ¿Y ahora qué hago? Tenías que recargar la partida. Perdiendo.
Recargarte, digamos, un punto más anterior.
Claro.
Recargarte un punto de carga más anterior.
Claro. Luego el HDR me parpadeaba. Y se me quedaba en oscuro muchas veces la pantalla. Moría montones de veces. Entonces yo muerto. Creo que he muerto. Pocas para de veces que me apoteo. Porque creo que he muerto unas 500 veces en el juego. Y es que ha sido muchas veces. Ha sido por eso. Porque.
Pero sin embargo, a ti te ha pasado con la One X. Pero no se han quejado de problemas de rendimiento.
rendimiento los que lo han jugado en una One S.
En una One S no. Ha habido gente que sí, bueno, ralentizaciones, por ejemplo en PC, que lo he jugado en PC también. Es una cosa muy buena tener Game Pass, el Ultimate, que sincronizas partidas y juegas en uno en otro. En PC sí notaba ralentizaciones muy, muy, muy burras. Y tengo una 1060 de 6 GB, y yo de RAM 16 GB, el procesado va bien. De hecho, cuando iba bien el juego, va fluido y va perfecto. Pero sí notaba ralentizaciones y algún que otro cogido. Se quedaba cogido el juego. Se quedaba pillado ahí, parado y... se quedaba, y tenía que volver a recargar la partida. Muy mal, tío. Una experiencia de juego que decías tú. El problema que tiene que es que estás jugando a una mecánica y un juego que te saca totalmente de jugar a otra cosa. Es que no quieres tocar otro juego porque te está gustando tanto. O sea, es que está tan rico, digamos, que dices, joder, pero es que yo quiero esto. Es que yo no quiero jugar a otra cosa. Es que no me quiero poner a jugar a otra cosa. Es que quiero jugar a esto. Y entonces al final lo vuelves a intentar. Yo estaba entre el PC y la consola. El PC y la consola. Y te da mucha rabia. Pero bueno. Y eso es lo que he tocado. Yo estoy con Resident Evil 3 ahí para abrirlo. Y a ver si, que me querría haber traído un poquito los primeros, al menos las primeras orillas. Pero bueno, no me lo quería acabar tan rápido. Así que ya. Que es un juego muy rejugable. Que hay gente por ahí. Nacho Requena le ha echado 7 horas y pico, 8 para el primer final, así que lo ha sacado. Y dice que le quiere dar una segunda vuelta para sacar el bazoque. O sea, que es un juego que la gente que tenga dudas, que os lo compréis, que es un juego que le vas a echar por lo menos las 20 horitas, se las vas a echar. ¿Quién continúa? ¿Pablo o Paco? Me da igual.
Pues yo mismo, y así dale, Paco, luego que se explaye.
Venga.
Bueno, yo, mira, de terminados, ya acabé Days Gone, ya os lo comenté.
¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido un juego bien, notable, podríamos decir. Es verdad, bugs prácticamente no he tenido nada. Lo que pasa es que las mecánicas están muy trilladas. Es un juego muy estilo Ubisoft, digo yo, muy, muy Far Cry, muy Assassin's Creed, muy de ese palo, porque son misiones muy repetitivas. Pero bueno, como me gusta el universo, digamos, ese ahí apocalíptico, zombies, ir por ahí con la moto, bien, la verdad es que me lo he pasado bien, lo he disfrutado, pero no lo pondría desde luego entre los mejores títulos que tiene el catálogo de PlayStation, ni de lejos. Creo que hay muchísimos títulos mejores que Days Gone, pero pues eso, entre 35 y 40 horas yo lo he disfrutado. Lo que pasa es que a lo mejor si no hubiéramos estado en esta situación de confinamiento especial, a lo mejor no lo hubiera jugado nunca, pero he de reconocer que bueno, que está bien. La historia yo creo que es muy previsible, no sorprende, a mí por lo menos me pareció nada sorprender. Gráficamente se ve muy bien, no sé, había leído por ahí que gráficamente a lo mejor no daba
muy bien.
Yo creo que gráficamente
es muy bonito,
la lluvia, la nieve,
muy currado,
sí, está muy trabajado, eso se nota. Pero ya te digo, para mí es un juego que es un compendio de cosas que ya he visto en otros juegos y creo que se ha querido alargar poniéndole esas misiones tipo Ubisoft, que yo digo, porque a lo mejor le pones la mitad de horas y el juego queda más redondo.
Sí, no, yo opino exactamente igual. Eso. Juego, si en vez de alargarlo a 40 horas se hubiera quedado en 25, hubiera dejado muchísimo mejor sabor de boca que el que te deja al final.
Sí, porque yo ya en la parte final pues me dedicaba a hacer, digo, va, pues voy a completar, pues sabéis que hay varios recados, ¿no? De caza recompensas, de matarlos o los nidos, ¿no? Destruir los nidos o tal. Bueno, pues ya los haces por acabar, pero al final no deja de ser siempre lo mismo, ¿no? Ahí sorprende poco. Alguna buena misión de la historia sí que me gusta. Hay algunas misiones muy buenas de la historia. La penúltima misión de la historia está muy bien, ahí muy épica, pero bueno, sí, luego acaba...
Las últimas al final, es una pena que cuando el juego de verdad se pone bien interesante es en la recta final, que es cuando se disfruta, y es una pena que hay mucha gente que a lo mejor le haya echado 10-15 horas y ya por aburrimiento o porque le parezcan tediosas esas misiones de recadero la hayan dejado y se pierdan lo mejor del juego, que es en la recta final, ¿no?
Para mí el juego da un salto grande, sobre todo al 50%. Tampoco es un gran spoiler decir que hay una primera zona y luego se abre una segunda zona.
Sí.
Que eso sería pues a mitad del juego, más o menos. Y ahí es verdad que hay cosas ahí que invitan, ¿no? Y sobre todo es cuando se abre el tema de las hordas, que yo recuerdo que más lo comentaba. Yo me entretuve en matar unas cuantas hordas, algunas sobre todo de las tochas ahí que hay que ir bien pertrechado. Y ahí yo lo disfrutaba. De reconocer que ahí se disfrutaba mucho preparar el terreno, preparar trampas. Ocupar de un poco, a ver, pues voy por aquí, voy a hacer esto, voy a tal. Y si lo juegas, yo jugué en nivel difícil, Es verdad que no es demasiado difícil el juego.
No, madre mía, parió. A ti ya te lo traemos. Pero...
No, es verdad, el juego.
Si
el
yo intenté modo de robar las hordas no sé cuántas veces.
Los zombies lo veían y salían corriendo.
Las hordas sí que se sufren. Ahí es sobre todo cuando notas que hay que preparárselo bien. Pero bien, yo la verdad es que se disfruta el juego, es muy. Yo creo que es un título bien, es un buen exclusivo, pero no, para mí desde luego no está en los top de la generación. Pero bueno, aún así disfrutable y recomendable para el que le guste sobre todo pues eso, mundo abierto, tercera persona, aventura, una pequeña parte de mejora pues de habilidades, muy al estilo de Tomb Raider. Está bastante bien. Luego las mejoras de la moto. Lo que no tiene ningún sentido para mí es... lo de recoger plantitas y carnes, historias de esas por ahí.
Sí, ahí un poco habita un poco. No me cuadraba.
Era para venderla, ¿no? Sí. Eso para venderla a los puestos, ¿no?
Sí, pero, daban, pero no daban prácticamente puntos de esos que daban para comprar. O sea que, no sé, ahí es algo que quisieron hacer y se quedó a mitad. Lo tengo claro, que eso no tenían otra idea para eso y al final pues no se llevó a cabo.
Pues lo viste Habla tú, Paco, ahora lo comento.
No, yo iba a decir que es que es tan el perfil de juego de acción que a mí me gusta, que a mí la verdad es que me gustó mucho. Yo lo disfruté muchísimo y no me esperaba nada. Después de tantos palos que le dieron, no me esperaba absolutamente nada. Y al final me terminó gustando muchísimo por eso, porque es el perfil de juego que a mí me gusta. Mundo abierto, es que... acción, tercera persona. Claro. A mí eso, ese rollo es el que a mí me gusta.
Ubisoft total, vamos.
Sí, sí, es un juego muy estilo Assassin's Creed, muy estilo Far Cry, los que ya habéis jugado las sagas sabéis a qué me refiero, pero bueno, aquí, claro, se dieron muchos palos al principio porque el juego salió roto, y entonces había gente que pues eso... Pero yo eso no lo he tenido, y entonces...
Lo quisieron hacer demasiado Ubisoft.
¡Zasca! ¡Vaya buena!
¡Qué malo!
¡Ha sido buenísima!
Pero bueno, así es un juego notable y se puede disfrutar, ¿eh? Que no le tengáis miedo, pero que sepáis lo que es un Ubisoft.
Te iba a comentar una cosa final.
Disfrazado de Ben Studio.
Totalmente. Te iba a comentar la historia. Yo es que hay un final, no lo podemos contar, ¿vale? Fuera de micro te lo contamos, pero que la gente que se haya pasado el juego, si quiere, si tienes la partida, y yo ya es que no tengo el juego y no puedo volver a él, pero si vuelves, cuando acaba el videojuego, por lo visto hay un segundo final. ¿Lo has llegado a ver?
Lo vi porque me lo dijo un compañero del Discord, digo, vale. Pues acaba esto, tal, y dije, no lo voy a tocar más, y lo vi en...
Y eso, la verdad, que completa, vale, a mí me pasó igual, lo vi en YouTube porque me lo comentó Paco, que lo comentamos fuera de micro cuando hicimos el especial de Days Gone, que nos sigue pareciendo, creo que a nosotros nos llamaron ciertas cosas, y yo creo que a nivel de historia está mejor que cualquier juego de Ubisoft, yo creo que a nivel de historia sí está bien medido, ¿no? Quitando relleno, la base de la historia.
Yo es que lo veo demasiado estirado. Entonces, sí. A lo mejor, más concentrado, como dice Paco, probablemente el juego hubiera sido más redondo.
Sobre todo por ese final, ¿no? Esa explicación de ese final que estamos comentando.
Claro, claro, correcto.
Que tiene sentido. Está muy guapo esa parte. Eso bueno, es. Lo dejamos.
Yo creo que sí. Pero bueno, recomendable, ¿eh? Al que le gusta este estilo. Luego, me terminé también, o jugué en Switch, Guns, Gore and Cannoli.
Ah.
El juego este de scroll lateral tipo... tipo Metal Slug, para que os hagáis una idea, pero que llevas a una especie de... ¿Cómo se llaman de esto?
Un gaster, ¿no?
Sí, un gaster de los años 20, podríamos decir, con armas de los años 20, pero todo lleno de zombies. Bueno, resultón, las mecánicas de juego para mí un poco flojitas, pero es verdad que para jugar a ratos, porque yo, no sé, me he echado 5 o 6 horas, hay un montón de modos de dificultad, con lo cual da para rejugarlo también. Pero bueno, divertido para jugar a ratitos sueltos, sobre todo pues ahora que estoy mucho en casa, coges la Switch y va, pues venga, me paso una pantallita y tal. Bien, simplemente cumple, tampoco es nada muy, podríamos decir, demasiado...
No, pero son juegos que yo hace poco también estuve jugando, mira, ese no lo contaba, pero sí, el de los trogloditas este que también lo comentó Bobby, no me acuerdo, ahora mismo que lo compré también, y son juegos que, pues para esos ratos, que te vas a tener encendida, o sea, alguien me da la tele, te pones tú con la Switch, oye, pues está simpático, echas ahí tu rato.
Sí, exacto.
Juegos económicos, claro.
Eso, los encuentras a buen precio, son baratitos. Yo este, como comparto cuenta con Litos, compartimos cuenta en todas las máquinas, pues él lo compró barato y nada, pues lo he jugado y bien. La verdad es que es divertido para echar el rato. Ya te digo, 5 o 6 horitas, no mucho más. Y luego, pues sigo jugando a Two Point Hospital, a NBA 2K20 y a Trivial Pursuit. Ahí voy jugando de vez en cuando. A NBA, pues tengo amigos de cuando jugaba hace años y jugamos algún partido. Me gusta mucho la NBA. Y luego sí que llevo ya bastante avanzados Nier Automata.
Ah, sí.
Llevaré en torno a unas 20 horas, 20, 20 y algo horas. Y tiene pinta de que no me faltará mucho para acabar la primera historia, que es la de 2D, que llevo ahora.
Esa primera vuelta. ¿Qué tal te está
pareciendo? Me está. A ver, hay aspectos que, bueno, que yo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Como ese mundo abierto que da esa sensación como muy de vacío, ¿no? Porque faltan sí. A lo mejor muchas cosas así. Pero bueno, es verdad que al principio me chirriaba alguna misión así, muy, muy de recadero que hay, eso que digo yo. Pero es verdad que hay algunas misiones que aun siendo de recadero le dan trasfondo al universo, ¿no? Que te quieren mostrar a ese mundo super futurista, apocalíptico, esa guerra contra esas máquinas, esos robots y los extraterrestres, y bueno, no quiero decir mucho más. Pero es que la jugabilidad es muy buena.
Eso te iba a decir.
Aquí es donde de verdad, yo aquí es para sacarse el sombrero. Porque es verdad que el sistema de combos es muy sencillito, pero hay muchas armas para complementarlo. Pero llevar al pod, al robot este que te acompaña, que le puedes poner muchas cosas,
sí, sí.
O los movimientos que puedes hacer con tu compañero, con 9S, o también combates contra los jefes, también aquí la dificultad, lo he notado mucho, la he tocado un poco, y es verdad que es de esos juegos que, por ejemplo, de jugarlo en normal a difícil, se nota bastante, bastante, porque en normal es un paso en barca, si de claro lo digo, oh, no vas a tener ninguna dificultad, y si te matan alguna vez, pues bueno, pues porque a lo mejor te faltan viales de estos de vida o como se llamen, bueno, pero no, es que si no, no vas a morir nunca. Pero si ya le subes un puntito la dificultad, la verdad es que está guay, porque tienes todos esos chips que te puedes poner, porque al final tú llevas un androide, y todos esos chips de mejora que te puedes ir poniendo, entonces ya los seleccionas. Oye, pues mira, este tipo de monstruo me ha matado así, pues me voy a poner chips de defensa contra esto, chips de ataque contra lo otro, tal. Porque si no, no te preocupas, ¿no? A lo mejor en meterte en eso está súper bien trabajado, porque si la dificultad que os digo muchas veces no te exige nada, pues entonces no vas a entrar a valorar todo eso, ¿no? ¿Por qué voy a cambiarle el arma al pod si con esta que tengo que disparar misiles o bombas, pues voy, ¿para qué voy a mejorar las armas un poco más si me paso voy subiendo de nivel y ya está, ¿no? Haciendo farmeo y luteo. El juego...
Esto que comentas a mí me jode un montón, y te voy a explicar por qué, porque tienes razón. Pero esto es lo que hace al final que tardemos mucho más en pasarnos los juegos. Tú tienes un poco más de peripecia, pero es cierto lo que estás comentando. Si a mí esta arma me va bien, ¿para qué voy a cambiar si voy bien? O sea, no te da motivación. Al jugar a un nivel más alto, cuando necesitas más potencia, más poder o más habilidad.
O cómo ataque el enemigo. Si claro, juegas contra un enemigo muy rápido, pues tienes armas más de ataque a distancia y te puedes poner tú para la esquiva, irte más lejos con los chips, o la esquiva perfecta, o si te dan un golpe, ponerte una invulnerabilidad durante unos segundos que te puede venir bien para machacar el punto débil del enemigo porque se queda vulnerable muy poco tiempo. Entonces trabajas eso, ¿sabes? Es decir, ostras, pues mira, estos enemigos lo haces así, lo haces asá. Pero es que si no, los juegos, lo que yo digo muchas veces, yo estoy convencido que mucha gente dice, oh, Nier Automata, tal. La historia está muy chula, me está gustando mucho. Pero yo estoy convencido que mucha gente la habrá jugado en normal y no habrá llegado a eso, ¿no? Habrá, pues los chips, tú puedes decir optimizar y te optimiza los chips directamente y te pone pues autoataque, venganza, no sé qué, o más experiencia o tal. No, mejor tú, ¿no? O conforme vayas avanzando en las zonas y veas las necesidades que tienes o un enemigo que te ha costado, pues claro, si todo lo matas a la primera, yo qué sé, a mí es que eso tampoco me gusta.
Sí, no, yo te entiendo. La verdad es que eso...
También mucha gente, ningún Pablo, sentido para mí entender.
Mucha gente también, Pablo, es que la gente juega muchas veces decir, quiero ver la historia, me paso un juego a otro. Porque como tenemos tanta cantidad, como que ya no miras... Realmente mucha gente cree que pasas un juego, pero también porque nos lo han dicho. Pero es, venga, otro. No juego en fácil porque el fácil está mal visto. Voy a jugar en normal porque es lo que me exige a lo mejor. Pero es lo que tú dices, que jugándolo luego a lo mejor en un nivel más, tienes ese reto que hace a lo mejor que el juego sea más satisfactorio y te muestre más las armas del juego. Claro.
Aquí se nota porque... Sí, perdona, Guillermo, dime.
Sí, nada, que digo que muchas veces se da mucha importancia a lo que cuentan y no al cómo lo cuentan, ¿no? Entonces parece ser que si yo te digo que Mario finalmente salva a la princesa, ya el juego no merece la pena jugarlo. Todo lo contrario, ¿no? Al final,
claro.
Bueno, pero esto aplicado a videojuegos y aplicado a series y a cine y a muchísimas cosas, ¿no? Parece ser que vivimos una época en la cual si sabemos de qué va la historia y sabemos... yo qué sé, hemos llegado al crédito y ya hemos
pasado la historia,
pues ya conocemos el juego. Y es que no es así, sí. ¿No? Y
claro,
el juego es más
y tiene,
aún, ¿no? Porque
tienes mucha razón en y hay una frase que tú dices mucho, lo de la disonancia ludonarrativa, que hablabas tú el otro día de The Witcher, y me acordé de ti precisamente porque he peleado contra un jefe final que se supone que es muy poderoso, no sé qué, es muy tal. Pero yo incluso, aunque juegues en un nivel normal o te subas a difícil, como es el caso, vas tan hasta arriba de todo o tan de tan nivel, has subido tanto todo, que no te cuesta. O sea, en un intento te lo fundes y dices, esto se supone que era el que, ¿sabes? Tan complicado, tal, y me ha costado nada, ¿sabes? Lo tengo tan dominado, las armas tan subidas a nivel máximo, a nivel 4, a no sé qué. Entonces... yo qué sé, eso es lo único que en estos juegos entiendo, que lo que se busca es, lo que tú dices, el tema de la historia. Por eso me han gustado mucho algunas secundarias, que hasta me encuentro aquí a dos que me piden ayuda, que vaya a buscar esto y tal, pero luego todo tiene como un porqué, ¿no? Y vas viendo un poco cosas del universo en el que se está produciendo este videojuego, y ostras, pues mira, este ha hecho esto por esto, y esto pasa así por aquello y tal, que no es simplemente como Days Gone, de ves aquí, coge esto y tráemelo, o ves a ver a tu amigo a ver cómo está, o sea, que son misiones absurdas, que no aportan nada. Claro. En este caso, eso no se da. Lo estoy disfrutando mucho, ¿eh?
Bueno, ¿cuántas vueltas le vas a dar? ¿Le vas a dar las vueltas que te...?
Me han dicho que tengo que darle por lo menos tres. Pues bueno, sí, le daremos tres.
Sí, bueno, cada vez luego es más corto el juego, creo que va
sí, eso, porque me lo dijo Mer y me lo comentó Pere también. Y no sé, es la idea. Como lo estoy disfrutando, lo estoy jugando sin prisa. De hecho, ya te digo, tocando la dificultad para ver un poco todo. Y me está gustando. Es verdad que a nivel gráfico lo veo bien. O sea, tampoco nada puntero.
Sí, no destaca, ¿no?
Escenarios vacíos, pero el trasfondo de la historia. Luego, me gusta mucho el juego que hace con la cámara, que hay veces que se pasa 2D.
De shooting
a un hack and slash total, o cuando subes en los aparatos estos que son como aviones, pasa al típico juego
Bullet Hell,
está muy bien. A mí me está llamando mucho la atención, porque la verdad es que me lo habían recomendado mucho, no había visto mucha cosa, y me parece un título que es bastante probable que cuando termine lo tenga entre los top. Va a ser un juego. Y nada, con Sekiro ahí sigo. Llevo, por lo que vi de los capítulos, pues estaré cerca de la mitad. Y bien, me está gustando mucho porque es exigente. Os dije que me lo puse en esa especie de modo difícil que existe ahí, tocando una campana dentro del propio juego. Activas como un pelín más de dificultad para obtener más objetos cuando eliminas enemigos.
Sí.
Y es durete. Algunos jefes cuestan mucho, porque prácticamente tienes que hacer combates casi perfectos. Y eso es exigente. O sea que muy bien. Súper recomendable también.
¿Cómo tiene que ser para que Pablo diga que es durete?
Yo me estoy imaginando encender y apagar la consola, porque es que va a ser, vamos, aparece mi personaje y digo, ya, automáticamente dice, o me dice la máquina, tú eres tonto, ¿no? ¿Tú a dónde vas a poner esto así? Bueno,
no,
Pablo,
pero te da la sensación de que siempre avanzas, ¿eh? Me pasa un poco como...
Pablo, yo tengo que ver jugar. Necesitamos
siempre avanzas.
Streamer de... Necesitamos, a ver si lo preparamos, pero necesitamos verte en streaming, tío. Tenemos que verte jugar. Bueno, nos vamos con Paco Co, y si quieres, Paco Co, que hemos prometido ser Final Fantasy, nos vamos a ir a las tantas, pero bueno, lo comentamos ya de paso, pero dale, un repaso.
Porque iba a hablar de Hollow Knight hoy,
comenta un poco.
Me lo he hecho a la par que Povich, pero como no está, pues lo dejamos para el siguiente programa, porque sí que lo quiero comentar con él, me ha gustado muchísimo, pero lo quiero tratar con él. Así que, vamos, le habré echado unas 40 horas y no he sacado el 100%, no tengo el 90 y tanto, pero le he echado 40 horas. Y ahora mismo estoy con cuatro juegos a la vez. Estoy con un plataformas en 2D, estoy con un plataformas en 3D, estoy con un RPG y con un juego de combate táctico por turno. Todos son de distintas generaciones, pero todos tienen un algo en común, que los protagoniza Super Mario. Estoy, mira, vamos a ir por parte, ¿vale? Mira, de Super Nintendo estoy con el Yoshi's Island, que lo tengo a la mitad, que es un pepino de los mejores plataformas de la historia. Además el tope gráfico de la consola, además fue un juego muy arriesgado gráficamente, porque en la época en la que estaban petando los juegos renderizados como Donkey Kong Country, tiró de un estilo artístico todo lo contrario, o sea, un estilo gráfico hecho a mano. De hecho, todos los gráficos de Yoshi's Island se hicieron a mano, se escanearon y se completaron píxel a píxel, todos los fondos, todo, o sea, que la verdad es que tuvo un trabajo muy gordo. Y además tiraba del chip FX que hacía que tuviera gráfico todavía más potente. De hecho, la consola hay veces que no te lo crees, ¿no? Por poner un ejemplo, hay una parte en la que unas nubes como tóxicas por el juego, que cuando yo sí las tocaba, se ponía borracho perdido y el control te fallaba porque el personaje estaba drogado y no te respondía bien al control, pero es que el fondo empezaba a oscilar y a deformarse, y el efecto gráfico estaba súper currado para la época, o sea que muy divertido. Yo me lo terminé en su momento, pero lo estoy rejugando ahora. Y lo que más me sorprende es que con todos los niveles que tiene, se lo han currado para que todos sean totalmente distintos. Hay una grandísima variedad de enemigos, de paisajes. La verdad es que, ya te digo, me está encantando.
Una pregunta que no me entera bien. ¿Dónde lo estás jugando, has dicho?
Es el Yoshi's Island, lo estoy jugando en la consola virtual de Switch.
Ah, vale. ¿Y era de qué?
De Super Nintendo.
Vale.
Por seguir por las generaciones, ya estoy jugando también a uno de Nintendo 64 en la consola virtual de Wii, que lo compré en su momento, pero hasta ahora no lo he jugado. He jugado a todos los Paper Mario, jugué al Paper Mario de la GameCube, de la puerta milenaria, que está guapísimo, y también al Super Paper Mario de Wii, pero al original, el primer Paper Mario de Nintendo 64, no lo había jugado. Lo descargué, lo tenía descargado en su momento. Y la verdad es que ahora, pues como tenemos tiempo, como todo el mundo tiene tiempo para jugar, pues le estoy dando la oportunidad, le tiene muchísimas ganas y me está encantando. Para que os hagáis una idea, el desarrollador de este juego es Intelligent System, que esa gente pues es un estudio que, aunque sea independiente, pero prácticamente pertenece a Nintendo, porque han desarrollado varios Metroid y, sobre todo, para que lo tengáis en cuenta, son los encargados del último Fire Emblem de Switch, que lo está petando tanto, o sea que es un estudio que en RPG está súper puesto, y la verdad es que el juego es increíble. Yo te digo que ese juego le cambia las texturas por unas texturas HD y lo puedes sacar a la venta perfectamente hoy mismo, que es un super venta. La historia es súper divertida, tiene muchísimo sentido del humor y es un juego del universo Mario muy bonito. Nació como una continuación del Mario RPG de Super Nintendo, pero al final fue cobrando entidad propia y lo hicieron como un juego independiente, y la verdad es que me está gustando un montón, ¿eh? O sea, muy recomendable. Después sigo con Super Mario Galaxy de la Wii, que también me lo terminé en su momento, pero que ahora me ha dado por rejugarlo. Y comentar que gráficamente sigue cumpliendo muy muy bien, porque Nintendo aquí fue muy lista, y como sabía que la Wii era una consola mucho más cortita técnicamente que la Play 3 o la 360 de la época, pues lo que hizo fue el truco de hacer el juego ambientado en el espacio, para tener un fondo fijo, con las estrellitas pintadas, y utilizar los efectos en 3D para las esferas que se movieran y para el personaje. Entonces, técnicamente no es tanto el juego como luce en realidad, ¿no? Tú lo ves gráficamente y se ve muy bonito incluso a día de hoy, ¿no? Que han pasado bastantes años, porque es un juego del 2007. Y sin embargo, te digo, sigue siendo súper resultón. Y sobre todo la banda sonora, que fue la primera vez que en un Super Mario se utiliza una banda sonora tocada por una orquesta, no se utilizó sonido MIDI. Y la verdad es que la banda sonora es maravillosa, es súper bonita, y de hecho yo la tengo descargada en el móvil porque me encanta. Y Y ya después el último de los cuatro juegos que estoy jugando, pues es el Mario & Rabbids, este juego que desarrolló Ubisoft para Nintendo, que es este juego de combate por turno así táctico de Mario, que no es un tipo de juego que a mí me gustara mucho, pues la verdad es que ya sabéis que a mí los combates táctico no es el tipo de juego que me gusta, pero bueno, estaba de oferta hasta mediados de abril, está solo a 9,99 en la Nintendo eShop.
La eShop.
Y la verdad es que me está gustando, ¿eh? Es muy divertido, tiene muchas posibilidades, tiene muchísimo sentido del humor, porque los Rabbids ya sabéis que son esos minions de Ubisoft que son tan macarras y tan locos, y le da un puntito bastante curioso al juego, y hasta ahora me está gustando. No lo tengo muy avanzado, porque creo que son 6 niveles y estoy en la parte final del segundo nivel. Pero la verdad es que está me lo estoy pasando muy bien con él también.
Interesante, tío. Muy guay. Estoy viendo lo del Mario Galaxy. Es verdad, tío, que a día de hoy no pinta nada mal. Hombre, no es el Odyssey, pero oye, cuidado, ¿eh? Que pinta bastante bien. Hablamos de un juego que tiene ya su
del bañito. 2007 y que movió por la Wii, ¿eh?
Ahí está, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Y además, bueno, hemos escuchado rumores, ¿no? Hace poco que probablemente lleguen los Marios, bastantes Marios remasterizados. Nintendo Switch, ¿quién sabe?
Sí, ahora se viene un aniversario de Mario, creo que es, no sé si el 35 aniversario o algo así. Y la verdad es que comentaban que van a ser, igual que en Super Nintendo, sacaron un recopilatorio de todos los Mario que había en su momento de NES, que fue el, ¿cómo se llamaba? Super Mario Collection, creo que fue algo así, que incluía el Mario Bros. 1, el Lost Level, el Mario Bros. 2 y el 3, pero con gráficos de 16-bit que se veían más bonitos, mejores fondos, más animaciones, la verdad es que se veía muy, muy resultón. Y ahora estaban comentando, hay un rumor fuerte de que se iba a hacer algo parecido en Switch con lo que fue Super Mario Sunshine, bueno. los Mario Galaxy, y no sé si va a meter algo más, pero el Mario 3D World o algo así.
Estaría guay el Mario 64, ¿no?
Yo el que más ganas le tengo es al único que no he jugado, que es el 3D World de Wii U, que es de los pocos juegos de Wii U que todavía no han dado el salto a Switch. Ya sabéis que Nintendo ha aprovechado el tirón de Switch para reconvertir todos los juegos de Wii U a la consola portátil, pero lo único que todavía se está resistiendo es el 3D World, pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, yo creo que terminará saliendo para Switch.
Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Nayats, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en Indie Publish, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en
Player Podcast.